Real Fooders, bienvenidos al podcast del Real Fooding. Yo soy Carlos Ríos y junto a mí se encuentra la nueva Community Manager de Real Fooding, Carlota Fernández. Hola Carlota, ¿qué tal estás?
Hola Carlos, muy bien, feliz de poder grabar estos podcasts contigo.
Bueno, la gente nos lo estaba pidiendo, vamos, a gritos, ¿dónde está el podcast del Real Fooding? ¿Dónde está el podcast? Pues aquí está el podcast. Este es el nuevo y único podcast de Real Fooding y muy ilusionado porque bueno, la gente estaba deseando un podcast específico de nutrición, de alimentación, en donde, pues eso, en esta media horita, 40 minutos, lo que sea que estemos aquí hablando, aprenda a alimentarse más sano y que lo pueda escuchar en el coche, mientras va al trabajo o mientras cocina, ¿no? Es decir, creo que por eso nos lo pedía tanta gente, porque le gusta mucho el podcast. Y quiero que a ti, oyente Real Fooder, sepas que este podcast es para que consigas cocinar, comer más saludable y que estés en el Real Fooding. Así que estoy muy emocionado, pero antes, Carlota, quiero que te presentes un poquito porque la audiencia pues, te está conociendo, ya muchos de ellos te han visto por las historias de nuestro Instagram Real Fooding. Preséntate un poquito para que te conozca la gente y sepa quién está aquí también detrás del micrófono.
Muy bien, pues yo soy Carlota, la nueva Community Manager, como decía Carlos, y bueno, estoy muy contenta de empezar a formar parte del equipo de Real Fooding. Estoy acabando la carrera, falta el TFG de Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, y bueno, desde hace un par de años más o menos comparto en mis redes sociales pues, recetas saludables, sobre todo recetas, a través de mi Instagram, y pues, estoy feliz ahora de esta nueva etapa, ¿no? Y aprendiendo con Real Fooding y creo también que este podcast era muy necesario.
Bueno, Real Fooders, nosotros hemos cogido a Carlota porque es una experta cocinera, pero cocinera práctica, ¿no? Es decir, oye, no la filosofía digamos, de alta cocina, que nosotros no, Real Fooding no es eso, sino, oye, la cocina básica, sana, práctica, rápida, la de, oye, ¿qué ceno hoy? Pues todos esos consejos de cocina fácil y sana lo va a dar ella todos los días, de lunes a viernes, por las historias de Real Fooding. Así que ya no tienes excusa para no cocinar sano, no cocinar Real Fooding. Pero bueno, este podcast es para cubrir esa parte que no tocamos en el Instagram de Real Fooding, y es para hablar aquí de nutrición, de alimentación. La alimentación Real Fooding, de cómo mejorar tu alimentación. Y antes de continuar con este primer episodio del podcast, quiero regalarte mi libro, Come Comida Real, un bestseller que ya se ha leído muchísima gente. Y si tú todavía no te has leído, puedes acceder a él de forma gratuita en la plataforma de libros Storytel, ¿vale? www.storytel.com/realfooding. Tienes un periodo de prueba de 30 días donde tienes la suscripción gratuita a Storytel, que es una plataforma de audiolibros, y entre ellos está el mío, el de Come Comida Real. Por tanto, en esos 30 días puedes escuchártelo de forma gratuita, ¿vale? Storytel es como el Netflix de los libros. Tienes un montón de audiolibros para escuchar y cada semana iremos recomendando un audiolibro sobre alimentación o nutrición en este podcast, ya que Storytel es nuestro patrocinador y la verdad es que le agradecemos mucho esto, porque sin él no sería posible hacer este podcast, ¿vale? Así que nada, Real Fooder, ya sabéis, Come Comida Real lo tenéis ahí de forma gratuita. Descargaroslo la aplicación en el móvil y lo tenéis ahí para escucharlo. Pues bien, Carlota, vamos ya manos a la masa, en la masa. Vamos a empezar este capítulo hablando del Real Fooding general, ¿no? ¿Qué es el Real Fooding? Pero más que yo aquí empiece a explicar este movimiento que creé hace pues, unos años, para ti, ¿qué es el Real Fooding? ¿Qué entiendes? ¿O por qué tú, como dietista nutricionista, apoyas al Real Fooding y lo ves como un enfoque de alimentación que puede ser de gran ayuda a toda la población. ¿Qué es lo que entiendes tú por el real fooding?
Pues para mí el real fooding es un estilo de vida total y absoluto. Nada que ver con esa cultura de dietas a las que está la gente más acostumbrada. Es más bien pues, simplificar un poco la alimentación a lo más básico, que es qué son los alimentos, y pues es un estilo de vida total y absoluto. Y para mí, que al final, estudiando una carrera como es nutrición humana y dietética, que está, por desgracia, bastante obsoleta, esto como que me ha enseñado, gracias a ti, que desde casi comenzó el movimiento Real Fooder casi a la vez que yo empecé la carrera, y me ha enseñado que efectivamente no, la alimentación no se basa en hidratos de carbono, proteínas, grasas, sino que hay que simplificarla mucho más, hay que ir a los alimentos como tal. Y eso es lo que realmente es un poco lo que para mí significa el real fooding, los alimentos reales, la comida de verdad.
Exacto, porque no sé si te habrá pasado en la carrera, que a mí me pasó que digo, ostras, todo lo que estoy, me están aquí enseñando de que si esto tiene tantas calorías, que si tienes que tomar un 60% de hidratos, que si tienes que meter 33 gramos de grasa en la comida y no pasarte, bueno, un lío, incluso con calculadoras para hacer las dietas. Y digo, vamos a ver, si la alimentación saludable debería ser algo universal, porque todo el mundo comemos y ese es el objetivo, digamos, de que la salud pública, la gran población, coma de forma saludable, ¿cómo es posible que yo esté aquí o que tenga que tener, yo qué sé, 4 años de carrera, por así decirlo, para comer de forma saludable y encima complicándolo tanto como si fuera, vamos, unas leyes matemáticas, ¿no? Y digo, esto no puede ser así. Y luego me di cuenta incluso que parte de lo que estaba aprendiendo pues estaba, pues eso, incluso mal enfocado, ¿no? Decir, oye, que si las grasas son malas, que si hay que comer pan en todas las comidas, que si cambia los frutos secos por galletas María, que me lo dijo alguna profesora mía. Digo, ostras, porque claro, en la carrera te enseñan que, oye, que los hidratos son lo mejor, que serían la base de la pirámide y que ten cuidado con las grasas que te vas a engordar, ¿no? Entonces, todo esto, luego cuando empecé a pasar consulta, digo, oye, esto es que esto no me sirve para nada. Y luego la gente está que, oye, Carlos, ¿estas barritas light son saludables? Y digo, pero esto viene con un montón de azúcar que no te das cuenta y claro, y no se tiene por qué dar cuenta porque la población, oye, es que ve esas barritas con todo ese marketing y se creen que es comida, ¿no? Entonces, por eso inicié un poco el decir, oye, vamos a calmarnos y deja las calorías, los nutrientes y esto y vamos a la comida de siempre, ¿no? Lo que yo personalmente aprendí, claro, con mi abuela. Yo no sé si de tus abuelas o de tus familiares has aprendido esta parte, ¿no?, de lo que son los alimentos, ¿no?
Claro, exacto. Es lo que dices un poco al final. Tú entras a un supermercado y te pones a escoger unas galletas, por ejemplo, que no hay en el supermercado unas galletas saludables realmente. Sin embargo, puedes leer miles de frases como pues, sin aceite de palma, ricas en fibra, sin azúcares añadidos. La gente va directamente y dice, yo llevo una dieta muy saludable porque realmente estoy comiendo pues, estas galletas que son pues, muy naturales, muy no sé qué, y en realidad no son ni siquiera comida, ¿no? O sea, no, yo no lo consideraría ni siquiera un alimento como tal. Entonces es muy importante, yo creo, el real fooding en este sentido para abrir un poco los ojos de la gente y que se den cuenta de que la alimentación es mucho más simple que eso y hay que pues eso, simplificarla y hay que ir a lo que es en realidad.
Claro, por lo menos lo que es transmitirle a la población qué es una alimentación saludable. Luego, claro que el mundo no es tan sencillo, por así decirlo, y hay que si patologías y enfoque dietoterapia para las patologías, el contexto de cada uno, vale, sí, hay mil historias y bueno, para eso estamos aquí en el podcast, para comentarlas. Pero cuando tú hablas a alguien y quieres decirle, oye, ¿qué es la alimentación saludable? Lo primero que tienes que decirle es, oye, ¿y cuáles son esos alimentos? ¿Por qué? Porque hoy en día el sistema alimentario, que es todo ese conjunto de empresas, personas, etcétera, asociaciones, lo que sea, que controlan lo que nosotros comemos, por así decirlo, está muy gobernado por una serie de productos comestibles, es decir, se pueden comer, son legalmente hechos para su consumo, pero que nos enferman a largo plazo. ¿Por qué? Por su, básicamente por sus ingredientes, no por una magia hechicería negra, no. O sea, tienen unos ingredientes, exacto, tienen unos ingredientes que al consumirlos a largo plazo genera una serie de enfermedades. Y esto es ciencia, no es un invento ni nada. Entonces, oye, detectar esos, exacto, productos que tienen esos ingredientes que son insanos es lo primero para llevar una alimentación saludable. Muchas veces digo a la gente, oye, no tienes que empezar a comer mejor, tienes que dejar de comer peor. Es decir, en lugar de preguntarte si las semillas de chía son súper buenas, pregúntate, oye, ¿qué tienes en la despensa para dejar de comerlo, ¿no? ¿Qué tienes de productos insanos en la despensa que no sabes cuáles son para empezar a dejar de consumirlos?
Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Al final es un poco de ver qué es lo que no nos está aportando nada, porque al final, pues eso, esos productos insanos de los que hablamos no dejan de ser productos muy densos en kilocalorías, pero sin embargo, a nivel nutricional, toda la matriz de un alimento, ¿no?, la complejidad que tiene un alimento real, eso lo han perdido al añadirle todos esos ingredientes de los que hablas. Y realmente lo importante es decir qué es lo que no debo comer, sino, pues eso, no me preguntes por las cualidades de este alimento concreto, pregúntame qué no debo comer, ¿no?
Ese sería el primer paso, y para ello el Real Fooding establece lo que es una clasificación. ¿La clasificación para qué sirve? Para que tú, cuando entres en el supermercado, sepas que todos los productos que hay en ese supermercado, que es donde normalmente la gente hace la compra, ya hay también gente que hace la compra online, es cierto que siguen estando los mercados de abastos, pero bueno, la gente suele ir al supermercado y tiene que entender que todos los productos que se encuentran en ese supermercado pueden clasificarse en tres grupos, que es lo que habla la clasificación Real Fooding. Y de esos tres grupos, dos son saludables y uno es insano. Se comerán, se pueden comer los tres, ¿vale? Es decir, no se basa solo en comer los saludables, también puedes comer los productos insanos y veremos por qué, cómo, cuánto, etc. Pero bueno, dentro de esta clasificación, los productos saludables serían, en primer lugar, la comida real, ¿vale? Los buenos procesados también, y los productos insanos serían los ultra procesados. A ver, Carlota, ¿cuál sería la comida real? Es decir, ¿qué le dirías a alguien para decirle, oye, la comida real, ¿por qué real? ¿Qué significa eso?
Pues la comida real sería, pues como dices, ¿no?, los alimentos mínimamente procesados o los buenos procesados. Esto es como lo que consideramos saludable. Y serían, pues, las materias primas que no han sufrido ningún tipo de procesamiento industrial y los alimentos enteros, ¿no?, normalmente frescos. Pues eso, ni se le ha añadido ni se le ha eliminado ningún tipo de ingrediente. O sea, aquí entrarían las frutas, verduras, hortalizas, frutos secos naturales, legumbres, pues la leche fresca, café, infusiones, luego también el pescado, marisco fresco, la carne sin procesar, todos estos alimentos que no han sufrido ningún tipo de procesamiento. Y luego, dentro de los alimentos, bueno, de los buenos procesados, sí que han sufrido un tipo de procesamiento, pero en este caso o bien va a resultar beneficioso para el alimento o inocuo, lo que quiere decir que no va a suponer ninguna pérdida de sus características normales, de sus características buenas, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo mejor se le han añadido algún ingrediente que sería, son alimentos en los que suelen tener entre 1 y 5 ingredientes, o sea, en esos alimentos nos tenemos que fijar muy bien en el etiquetado. Y estos ingredientes no tienen ni azúcares añadidos, ni harinas refinadas, ni aceites vegetales refinados, ni aditivos, que son muy típicos también. Y entonces esto sería como el buen procesado. Y si tiene alguno de estos ingredientes que acabo de decir, que sea en un porcentaje muy bajito, entre el 5 y el 10%.
Exacto, sí, porque
eso sería la comida real.
Claro, ahí es donde pues la gente se lía un poco más, ¿no? Porque la comida real, lo que tú has dicho, las materias primas, es lo que encontrarías en un mercado de abasto, en el puestecillo de la fruta, del carnicero, del pescadero, de la zona de las legumbres, etcétera, ¿no? Los frutos secos. Aquí, cuando empiezan a añadir un poco más de ingredientes, ya la gente dice, uy, ¿esto qué es? Bueno, la gente que ya está más consciente, ¿no? Porque los que están en Matrix, que comen lo que pues, se les ponga por delante, pues no tienen esa, digamos, esa atención a qué realmente están incorporando en su cuerpo. Pero bueno, exacto, estos buenos procesados, es decir, tienen más de un ingrediente, suelen ser pues, en torno a 5 o a lo mejor incluso más, pero lo que has dicho, no tienen los ingredientes más peligrosos, ¿no? El tema de los azúcares añadidos, que no tiene por qué llamarse azúcar, puede llamarse jarabe de glucosa y fructosa, los aceites vegetales refinados, que a lo mejor pues puede ser aceite de soja, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de semilla. Las harinas, que puede ser harina de trigo, harina de espelta, pero que no sea integral, ¿vale? Son harinas que le han quitado la fibra. Uh-huh. Aditivos también, pero es cierto que los aditivos, nosotros decimos, oye, los aditivos no va a marcar que sea un ultraprocesado o no. Es decir, es cierto que hay aditivos que no nos gustan mucho, pero no significa que haga que ese producto sea ultraprocesado, exceptuando los edulcorantes, ¿vale? Los edulcorantes, exacto, sí que es cierto que, que hablaremos en un capítulo de los edulcorantes es cierto que alteran al producto demasiado, porque le dan un sabor dulce artificial que te encadena a que quieras comer esos dulces, ¿no? Pero por norma general, el resto de aditivos pues son a lo mejor pues para que se conserve mejor, para darle otro sabor, para hacerlo más duradero, ¿no? Y ese no es el problema realmente de los aditivos, sino sobre todo estos grandes ingredientes como los azúcares, las harinas, los aceites, ¿no? Entonces, también es cierto que hay gente que dice, oye, mira, este tomate frito viene con azúcar, ¿por qué lo catalogáis como buen procesado? Claro, viene con azúcar, pero ¿cuánta cantidad? Estamos hablando de que lleva 2 gramos por 100 gramos. Eso no es preocupante, ¿no? Es decir, no hay que obsesionarse tampoco por cuando estamos hablando de ese ingrediente que no es saludable, pero está en esas cantidades, en menos de un 5, un 10%, no pasa nada.
Exacto. Ahí es cuando hay que fijarse más, pues eso, en las cantidades que llevan, ¿no? Y bueno, en esta parte de buenos procesados entraría, pues por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, todos los panes integrales, 100% integrales, los yogures o lácteos fermentados, el chocolate negro con más del 70% cacao, legumbres de bote, que pues, son muy útiles en cocina, por ejemplo, todo lo que son el pescado enlatado, toda la comida real congelada, por ejemplo, las frutas, verduras congeladas, y eso sería pues buenos procesados, que encima nos facilitan un poco a la hora de cocinar y de comer saludable, nos hacen la vida de alguna manera un poco más sencilla, ¿no? Sin llegar a ser ultraprocesados, que son pues eso, platos preparados y todo esto, pero sí que nos facilitan a la hora de cocinar y planificar nuestras comidas un poco pues la vida.
Claro, por ejemplo, una cena donde me compro unas tortitas de estas integrales, le echo un poco de vegetales, que a lo mejor son vegetales que vienen ya limpios, cortados en una bolsa, ¿no? Por ejemplo, una bolsa de canónigos. Tortita integral, canónigos, le echo un poco de queso, que sería un buen procesado, ¿vale? Un poco de queso fresco o queso jabarti, ¿no? Lo enrollo. Y a lo mejor, pues para darle también otro puntito, pues le echo un poquito de aceite de oliva o, no sé, le meto un puñado de anacardos dentro. Y esto, pues bueno, es una combinación de comida real y buenos procesados en una receta fácil y rápida, ¿no? Que esto es lo que muchas veces pues damos ideas.
Muy fácil y muy rápida.
Exacto. Pues para eso sirven también los buenos procesados, ¿no? Y para eso también sirve la industria, ¿no? Porque también es cierto que, oye, la industria no es unos malvados que nos quieren matar, ni mucho menos. La industria alimentaria es un negocio ¿Y qué pasa con ese negocio? Pues que desde los años 50, que empezó en Estados Unidos la revolución a nivel industrial alimentaria y que luego se exportó al resto del mundo, se exportó pues con grandes nuevas industrias a que fabricaban estos ultraprocesados, que tenían las siguientes características. Ingredientes baratos, muy rentables, insanos, es decir, aquí hay una separación, es decir, muy interesante para la industria porque le cuesta barato, no interesante para la población porque perjudica su salud, pero bueno, también muy palatable, muy adictivos, es decir, muy sabrosos, también interesante para la industria. ¿Por qué? Porque la gente repite y come en exceso de esto. No interesante tanto para la población porque genera esa dependencia, esa adicción, ese exceso de consumo del propio alimento. Y además, como empezó a ganar mucho dinero, pues dijo, oye, pues invierto mucho en publicidad. Y en los años 90, yo que soy del 91, bombardeo de, oye, zumo para desayunar, galletas, chocapi, colacao, hemos crecido con esos ultraprocesados, ¿no? Eso.
Claro, ¿quién no merendaba pues, un bollo de estos? A lo mejor era lo típico, ¿no? La merienda nuestra, exacto. El zumo envasado y
daban el regalo, la Baticao, los tazos, los cromos en el bollicao. Mira, a mí no me gustaba ni el bollicao, pero me los compraba solo porque en clase pues, jugábamos
por con el regalo.
Claro, o sea, imagínate el poder que tenía esa industria. ¿Quería matarnos? No. ¿Quería hacer dinero? Sí. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ese sistema alimentario fue creciendo a través de esa industria de los ultraprocesados y desplazando la comida real que teníamos en este caso en nuestro país, que era más mediterránea. Pero, por ejemplo, en Noruega tendrían la comida nórdica y al llegar los ultraprocesados, pues cambiaron también su sistema. En China o en Japón tenían la comida asiática, pero llegaron los ultraprocesados y cambiaron su sistema. Es decir, la comida saludable no es la dieta mediterránea, la comida saludable es la comida real, universal,
real.
Que digamos depende de mucho de la geografía de cada país, porque pues, aquí tenemos el maravilloso aceite de oliva, porque es que crecen olivos en nuestra tierra, pero en otro sitio, pues, oye, crecerán otros árboles y dan ese tipo de alimento, ¿no? Pero la globalización hizo que estas grandes industrias de ultraprocesados crecieran mucho, se instauraran en nuestro sistema y aquí, Real Fooder, es cuando tú te tienes que decir, oye, probablemente todos estos años atrás he estado consumiendo ultraprocesados, pero sin ser consciente de que me estaban perjudicando, no teniendo la gran información encima de la mesa, decir, oye, esto es así, es decir, me han engañado, por así decirlo, me han seducido a comprar y comer estos productos sin saber que esos productos me estaban dañando. Este es el gran kit de la cuestión que yo explico en mi libro Come Comida Real y que explica este problema de los ultraprocesados, ¿no? Y que actualmente hay una solución muy sencilla y gratuita que es My Real Food, la aplicación, la única aplicación del Real Fooding, donde tú, pasando el escáner a cualquier producto del supermercado, te va a decir exactamente esto, si es comida real, buen procesado o si es ultra procesado.
Que es muy cómoda porque yo recuerdo cuando comencé a seguir un poco todo esto del Real Fooding, ¿no? Recién empezaba la carrera y estaba estudiando en Valencia y vivía en un piso de estudiantes y yo iba al supermercado y me tiraba horas y horas leyendo etiquetas. Claro, encima era un momento, porque ahora es verdad que de pocos años aquí cada vez hay como más posibilidades en el supermercado, ¿no? De pues, buenos procesados, pero en ese momento era incluso más complicado y entonces me tiraba horas y horas y ahora veo a la gente por el supermercado con la aplicación y ahora que ya lo tengo yo un poco más manejado, ¿no? Y digo, joder, si hubiera tenido eso en ese momento en el que, ya te digo, me iba al súper y era como 2 horas, 3 horas de mi vida perdidas en un momento de mucho estudio, pero sí, por eso yo creo que es como lo más cómodo.
Claro, porque la gente, ya te digo, no tiene por qué saber cuánta sal tiene este producto, cuánto azúcar. Es difícil, te lo ocultan deliberadamente esos productos. Es decir, el producto ultraprocesado te pone la letra de los ingredientes súper pequeña y en el frontal te pone en grande fibra, para que tú creas que ese producto es bueno porque lleva fibra, y te oculta en los ingredientes que lleva 30 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, esto que parece, pues eso, un plan conspiranoico para envenenarnos, realmente es simplemente una técnica de venta. O sea, esto lo hace también...
Es un marketing muy claro, potente, ¿no?
Lo hace también Apple, lo hace Google, lo hacen otras empresas, lo hace Zara, intentando vender sus productos, pero en este caso el resultado de la venta de estos ultraprocesados es que de aquí a unos años se han disparado las tasas de cáncer, de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de enfermedades neurodegenerativas. Todas estas están relacionadas con el consumo de ultraprocesados, ¿no? Y lo cierto es que van a seguir creciendo. Ahora que estamos en plena pandemia de COVID, realmente tiene que escuchar, oyente, que muere muchísima más gente por culpa de los ultraprocesados que por cualquier infección, incluida el COVID. E incluso los ultraprocesados pueden empeorar el pronóstico de las infecciones como el COVID. Por ejemplo, sabemos que las personas con obesidad tienen más riesgo de mortalidad por COVID, ¿no? Entonces, todo está conectado, y tan conectado está porque lo que comes forma parte de tu cuerpo, ¿no? Y esto es el mensaje que queríamos dar en este primer episodio del podcast, ¿no? De, oye, todo lo que eres lo que comes, es decir, si comes comida real, formarás parte de comida real de tu cuerpo. Si comes ultraprocesados con ingredientes insanos, eso formarán parte de tu cuerpo, y a la larga pues dan estos problemas que decimos que están... reconocidos por la gran evidencia científica, ¿no? Que no nos lo inventamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el primer paso. Entras en el supermercado y lo que tienes que comprar se va a dividir en estas tres categorías. Tienes que consumir, tienes que comprar comida real y buenos procesados, y tienes que evitar esos ultraprocesados. Y aquí está también otra de las preguntas estrella. Vale, Carlos, evito los ultraprocesados, pero... jamás ya los comeré, no me puedo tomar una pizza un día, no me puedo tomar unas galletas un día. ¿Qué respondemos a esta pregunta, Carlota?
Pues aquí es donde entraría el famoso 10%, ¿no? Y entonces, en este 10% podemos tomar algún ultraprocesado, pero no de forma habitual. O sea, de forma diaria y semanal vamos a estar comiendo un 90% de comida real, alimentos reales, y... ese 10% pues puedes tomarlo, dependiendo de cada uno, ¿no? Una vez, dos veces al mes, en cantidades controladas, pero también para decir, pues de repente un viernes por la noche te apetece tomarte una pizza viendo una película, oye, pues tómatela. Pero mientras el resto de tu alimentación se base en comida real y sea ese 90%, no hay ningún problema en que te tomas esa pizza ese viernes por la noche, ¿no? Entonces hay que ser un poco consciente de que cuando te estás tomando la pizza es un ultraprocesado, y saber lo que te estás tomando, pero también saber que si solo conlleva un 10% de tu alimentación, no va a generar ningún daño sobre tu salud.
Exacto. Digamos que los ultraprocesados, a diferencia de, por ejemplo, el tabaco, aunque básicamente ambos, incluso la mala alimentación, mata a más gente a nivel mundial que el tabaco, pero es cierto que el tabaco no hay una dosis segura. Es decir, no podemos, exacto, decir, oye, puedes tomarte un cigarrillo al día. Obviamente, tomarte un cigarrillo, fumarte un cigarrillo al día es menos malo que tomarte un paquete, eso es lógico. Pero
sí, digamos, pero que no es inocuo.
Exacto, no es inocuo. En cambio, sí que hay un porcentaje de estos ultraprocesados que tomándote en ese 10% no pasa nada. Incluso te puede ser a nivel de la salud mental, por así decirlo, de pues.
Exacto, pues. Puedes beneficiarte un poco a nivel, pues eso, de salud mental, ¿no? Absolutamente de acuerdo con eso.
Placentera, es decir, la alimentación también hay una parte hedónica, que oye, la conseguimos con el real fooding, con las maravillosas recetas que hacemos, ¿no? Porque eso es otro de los mitos que derribamos. Comer saludable no tiene por qué ser comer aburrido, ni monótono, ni de dieta restrictiva, ni de dieta para pérdida de grasa.
Cuando empiezas con el real fooding te das cuenta de que, bueno, es que al final descubres como un mundo, ¿no? O sea, has vivido engañado pensando que si no comías ultraprocesados tu dieta iba a ser súper aburrida, ¿no? Y que al final te ibas a aburrir, para nada es así. O sea, lo mostramos en redes sociales, en Real Fooding y también tú incluso en tu cuenta, a diario, ¿no? Que ni mucho menos comer saludable, comer comida real es aburrido.
Exacto. Pues para que la gente se ubique con el tema de los ultraprocesados, aquí destacamos 15 grandes grupos de ultraprocesados que normalmente pues, están, por desgracia, en las despensas y neveras de la mayoría de población, ¿vale? Ya os digo, estos 15 grupos de ultraprocesados podemos tomarlos, pero de forma ocasional, es decir, sería no diario ni semanal, algo mensual. ¿Qué cabe en algo mensual? Pues 3 veces al mes, si es muy poquito, pues una vez o 2 veces por semana. Cuando yo hablo del 10%, hablo de, oye, por ejemplo, una comida entera comiendo ultraprocesado, es decir, una comida social, una comida donde, oye, me tomo, pues eso, comida hamburguesa con patatas fritas y un postre, ¿no? Eso es lo que llamo una comida de ultraprocesado. Pero también puede ser, a lo mejor, oye, un pequeño arroz con leche, con azúcar. Oye, pues si eso es más pequeño, obviamente es, no cuentas con una comida entera ya ultraprocesada. Es decir, puedes repetirla. Pero en general, para que la gente se ubique, debería ser en 3-4 momentos al mes donde, oye, nos olvidamos absolutamente de si es o no es ultraprocesado y comemos ahí lo que queramos, porque es algo ocasional, no es mi día a día, no es mi desayuno de todos los días, ¿no? Y entonces estos 15 grupos, pues entraría estos 15 grupos, la bollería, las patatas fritas, los refrescos, las bebidas energéticas como pues eso, Monster, Red Bull y demás, los zumos envasados, los lácteos azucarados, las pizzas industriales, las galletas de todo tipo que venden en el supermercado, las salsas ultraprocesadas tipo mayonesa, ketchup, barbacoa, etcétera, los precocinados tipo lasañas, los ya te como, etcétera, los cereales azucarados o barritas azucaradas, los productos dietéticos, que muchos vienen pues con 0% o incluso para adelgazar y muchos de ellos son ultraprocesados, los dulces, los helados, la pastelería suele ser ultraprocesada cuando vamos al supermercado, las carnes procesadas, que esto también hablaremos de ello, como por ejemplo las carnes de, pues eso, el salami, el chope, la mortadela, etcétera, y el pan blanco, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que, pues eso, dejar para ese consumo ocasional, placentero, sin preocupación, sin remordimiento, porque se sale de la norma. Exacto. Y somos conscientes de que esas patatas fritas, los snacks salados y demás también son ultraprocesados, creo que se me ha olvidado decir, esas patatas fritas obviamente no son sanas, pero no pasa nada, porque no es las patatas fritas que me como todos los días para la cena, sino, oye, es este fin de semana que me he tomado un paquete de patatas fritas y no pasa nada.
Y no supone nada, exacto.
Pues muy bien, Real Fooder, yo creo que ha quedado muy guay este primer capítulo de Real Fooding, el podcast. Ya sabéis que vamos a estar hablando de alimentación saludable, nutrición. En este capítulo hemos hablado de la clasificación del Real Fooding, pero ya os adelanto el capítulo de la semana que viene, que hablaremos del patrón de alimentación Real Fooding. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hemos descubierto que el queso es buen procesado. Oye, ¿me puedo comer 2 kilos de queso al día? ¿Puedo tomarme, no sé, una botella de aceite de oliva? Vamos a hablar del patrón de cantidades, de grupos de alimentos, de cómo combinarlos para llevar una dieta 100% saludable y Real Fooding, ¿vale? Entonces, ya os digo, si os gusta el podcast, por favor, apoyadnos, dejad comentarios en iVoox, buenas valoraciones en iTunes, lo tendremos también en Spotify, suscribiros en Spotify y sobre todo, lo más importante, escucharlo y haced que otros lo escuchen. Es decir, si te ha parecido interesante este podcast, recomiéndaselo a tu hermano, a tu amiga, a tu novia, a tu madre, para que digas, oye, escúchate esto. Verás cómo haces un poquillo de clic y ya sabéis que cada semana nos tendréis aquí para ayudaros a comer de forma más saludable. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, adiós.